comunicación con Nico Yacoy.
Hola, ¿qué tal?
Muy ¿cómo andás, Ale? Buen día.
Un gusto escucharte. Hola, ¿qué tal, Nico? Un gusto escucharlos.
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Ale, contanos un poco tu análisis y también tu apreciación sobre esto que ocurrió con Irán y que entraña, por supuesto, el peligro de respuesta de Irán, etcétera.
Sí. Bueno, estamos viendo que un estado como Irán fue atacado, finalmente, digo, luego de muchas discusiones y vueltas, por fuerza de los Estados Unidos y por Israel. El motivo, bueno, fallas, o sea, históricamente Irán ha promovido, ha apoyado grupos terroristas, es un país que realmente uno ve en las noticias que se pregunta, o yo se preguntaba por qué hace 40 años están en guerra y nadie los quiere, o los quiere muy poca gente, digamos. Bueno, tiene que ver con que desde que se instaló este fundamentalismo religioso, bueno, el mundo también cambió. Nosotros en la Argentina hemos recibido, hemos sufrido, hemos padecido esa visión con los dos ataques con bombas que ocurrieron en el año 92 y 94. Bueno, entonces, eso sería el hecho. Después vienen los eventos de octubre del ataque al kibutz en Israel, y esto desencadena el conflicto en las zonas, digamos, se pone en roja, y hoy en día lo que ha sucedido la semana, el viernes y el sábado, digamos, con el ataque del día sábado, tiene más que ver con que no es un problema, es un problema de que punto uno, el desarrollo de armas nucleares, o sea, impedir el desarrollo de armas nucleares, la diplomacia había avanzado sobre ese tema, o sea, frenar que Irán posea armas nucleares, pero cobró relevancia, algo que muchos analistas no habíamos visto que era tan importante, pero que ahora estamos viendo qué tan importante es el desarrollo de los vectores que pueden trasladar o transportar esas armas nucleares, que son los misiles. Por supuesto que Irán lo que estaba diciendo que no iba a abandonar el plan de misiles, de desarrollo misilístico, porque afectaba su capacidad de defensa. Bueno, hoy estamos viendo que el haber desarrollado el desarrollo de esos misiles le sirve para justamente enfrentar y responder a los ataques. No estoy hablando de calidad de respuesta o capacidad de respuesta, pero sí hay una respuesta importante. Eso sería lo que estamos viendo ahora, y el problema es que como toda guerra, digamos, en general, aunque algunos dicen que esto no es una guerra, pero bueno, es el enfrentamiento armado entre las fuerzas organizadas de dos o más estados, eso básicamente inicia una guerra, se lo puede calificar como guerra, después la sociología dirá otra cosa, pero lo que estamos viendo es que, bueno, se empieza. Vamos a ver cómo termina. Y el objetivo...
Ese es un poco el punto. Hay quienes dicen esto puede desatar una escalada de violencia todavía mayor o estarse...
Bueno,
bueno, él había vivido como eso, pero terminando de configurar una suerte de, ¿no es cierto?, héroe, mártir, no sé qué, en la figura del propio Khamenei. Claro, no lo sé, bueno, tampoco se podía no hacer nada.
Es parte de la... Podría no haber pasado nada. Entonces, el punto, y acá viene... Si la decisión es correcta o no, bueno, la historia lo va a juzgar y vamos a ver qué es lo que pasa en algún tiempo. Lo que estamos viendo es que se vio una ventana de oportunidad, se percibió, se pensó, se calculó. Se está hablando de que Arabia Saudita presionó sobre Israel, Israel sobre Estados Unidos, y se decidió hacerlo ahora. Y como en toda crisis o donde hay... las crisis es previo, ahora ya no estamos en la crisis, ahora ya estamos en el conflicto. Pero previo al conflicto hay un momento de crisis en la cual, bueno, los actores hacen cálculos y perciben. Y una percepción de vulnerabilidad por parte de uno de los actores puede desencadenar que los otros aprovechen esa, lo que se llama la ventana de oportunidad. Eso es lo que estamos viendo. Eso se inicia. Irán no es un... O sea, las noticias son muy variadas, digamos, según los medios que uno mire, que uno vea, un gran optimismo, un gran pesimismo, pero puede ser es algo de nuevo que empieza. Y bueno, el presidente Trump dijo que esto duraba 4 semanas. No, nadie lo sabe, nadie quiere arriesgar esto porque Irán no es Venezuela, digamos, en el sentido de su como organización estatal, como capacidad de defensa, ubicación territorial. Entonces, lo que estamos viendo ahora es el intercambio de misiles y alguna reactivación de estos grupos armados afines a Irán para atacar a los grupos proxy, digamos, para generar inestabilidad regional. La apuesta de Irán es la apuesta que hacen la mayoría de los países cuando enfrentan a las democracias, es la apuesta que hace Putin contra Europa, es que puede alargar la guerra todo lo que quieren, o sea, lo importante es alargar la guerra, que las democracias y el mundo occidental se va a diluir y se va a debilitar y finalmente van a tirar la toalla.
Veremos qué tan real es el cambio en la población iraní, ¿no es cierto? Al que apuesta, tal vez con un anteojo barra prejuicio que no ajusta con la realidad, Estados Unidos, ¿no?
Claro, bueno, ahí está el tema ese. Por eso te digo, el cálculo estratégico no es cuando se hacen los cálculos militares y políticos, por ahí están teñidos, y esto se estudia mucho, estos temas, ¿no? Entonces esto puede generar percepciones equivocadas.
Alejandro,
te podés equivocar en la capacidad del otro, y esto es lo que puede estar sucediendo también.
¿Sí? Alejandro Corbacho, acá, sí. Justamente Alejandra Gallo quería hacerte una pregunta.
Sí, cómo no.
Hola, Tocayo, buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal?
A ver, hay una mirada económica también sobre esta situación, porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el precio del crudo? ¿No? Es una de las discusiones en el mundo, porque bueno, existe todo este temor respecto al cierre del estrecho de Hormuz, que digo, traducimos, es por donde pasa la mayoría del suministro energético. ¿Esto cómo puede afectar, por un lado, el precio de las naftas, digamos, en todos los países? Y por otro lado, el nivel de actividad económico mundial.
Sí. Bueno, eso es... Obviamente que esta operación, que ahora, si vos lo lees en los medios, es un problema de un conflicto regional. Bueno. Se lo califica como regional, no es que yo lo califico. Tiene esta pata, que es la pata de la energía, del petróleo y del gas, sobre todo con Asia, porque el estrecho de Hormuz abastece fundamentalmente, digamos, un 70-80% del petróleo que sale por el estrecho de Hormuz va a Asia. No viene al Atlántico, no es para nosotros, no basta, hay la dificultad. Lo que pasa que el hecho de no solo que se pierde el abastecimiento de Irán, sino que también afecta el comercio, esto sí va a afectar a la economía. Entonces, ahora, el cálculo que hacen las grandes potencias es, bueno, podemos aguantar esto o podemos resolverlo. Ahora, cuando vas a la realidad de los conflictos, en el aire o mirando a futuro, todo es exitoso. Pero cuando estás en la refriega, ahí aparece el problema. Sí, esto va a afectar a las economías mundiales. Ahora, esto puede ser que, si dura mucho, por eso digo, la apuesta de Irán es eso, es perturbar, claro, sacudir la economía mundial, y esto genere una oleada también a los gobiernos de las democracias, porque acá es importante, a que digan, no, che, mejor cambio porque no voy a ganar la próxima elección. Cosa que no es un problema que tiene Irán en este momento. Ahora, sí, la economía va a sufrir mientras este conflicto siga. La idea es que sí, y acá viene el problema, yo creo que el problema es que la evaluación de esto que vos decías también, Nico, el cambio de régimen es una apuesta que se ve muy muy finita, muy, porque vos eliminás la cabeza, pero hay un reemplazo y hay una discusión sobre la estructura de mando que tiene Irán. Bueno, pero ya saben que esto podía pasar y deben tener un equipo de reserva en algún lugar que dice, bueno, vas vos, y van yendo. Entonces hay una discusión y la expectativa de que la población interna lo haga. Bueno, si no hay otra, si esa población no está organizada, si no hay liderazgo, es un problema de lo que se llama en la economía, el problema de acción colectiva. Básicamente una minoría muy organizada se puede imponer a una mayoría que está desarticulada. Entonces, ese es el problema. Esto empieza, no sabemos cuándo termina.
Es el problema de las élites políticas. La traducción en la ciencia política como el problema de las élites. Alejandro, te agradezco.
Gracias por llamar.
Buenos días. No, después la seguimos, que me quedo sin programa. Te agradezco un montonazo por la charla y que tengas lindo día.
Gracias, buenos días.
Un abrazo grande. Es Alejandro Corbacho, que es director del Observatorio de Seguridad y Defensa de UCE.